última hora en COPE.
Estar informado.
13 días después, la Armada Española ha culminado con éxito el mayor ejercicio naval de la OTAN en años. Unas operaciones que se han llevado a cabo en Cádiz. Los nuestros eran coorganizadores del ejercicio junto al mando aliado marítimo y hemos demostrado nuestra capacidad de liderazgo en unas maniobras que han reunido a 5.000 militares, 30 buques de guerra y numerosos medios aéreos de 8 países de la OTAN. Ahora ya podemos decir eso de misión cumplida, porque hemos certificado nuestro cuartel general marítimo como mando componente de la Fuerza de Reacción Aliada para el periodo 2025-2026, y eso significa pues que somos uno de los 6 países de la Alianza capacitados para dirigir operaciones navales de gran envergadura. Esperemos no tener que hacerlo. Y de la buena noticia que llega desde Cádiz a otra que viene desde Cataluña, que ha anunciado el fin de las restricciones de agua por la sequía en las zonas más pobladas de la región. Se calcula que beneficie a cerca del 70% de los catalanes que las padecían. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se acabaron las restricciones por sequía en los 200 municipios y más de 6 millones de personas que dependen del sistema Ter Llobregat en Barcelona y Girona. Estos embalses alcanzan ya el 64%, más del doble que hace un mes, y es un nivel que no se registraba desde 2021. Ya no habrá limitaciones en el consumo de agua, ni en casa, ni en usos agrícolas o industriales. Se podrán regar parques, jardines y volver a llenar fuentes. Silvia Paneque es la consejera portavoz.
Encara ens quedava tota la zona especial.
Todavía nos quedaba toda la zona del sistema Ter Llobregat para poder desescalar, y hoy sí que podemos decir que levantamos las limitaciones en el uso de agua en los embalses en la zona del sistema Ter Llobregat.
La zona, per tant, i en el sistema Ter Llobregat.
Solo se mantiene el escenario de alerta en la zona del Alt Empordà que depende del acuífero Fluvià Muga. Las medidas se aprobarán el próximo martes y entrarán en vigor a mediados de abril.
Y de la alegría de muchos catalanes a la desolación de prácticamente todos los vecinos de Almonacid, en Toledo. Allí han tenido que ver cómo la Barbacana, una de las torres de su imponente castillo, se ha venido abajo. Laura Sánchez, COPE Toledo.
El paso del tiempo y las últimas lluvias dejadas por la borrasca Nuria han provocado el derrumbe de la Torre Barbacana, la más emblemática del castillo de Almonacid de Toledo del siglo IX. Todo un símbolo para el pueblo y sus vecinos, que están consternados. Lo contaba en COPE su alcaldesa Almudena González.
Pues los vecinos están consternados, tienen el corazón roto. Yo me emociono porque es una parte muy importante de nuestro pueblo.
El problema es que es una propiedad privada con más de 100 herederos. Solo en el pueblo viven hasta 35 propietarios.
Me mandaban WhatsApp diciendo que mira, mi parte, que es de mi tía, la no sé cuántita, te la doy. Estamos con los técnicos de patrimonio viendo posibilidades, pero para eso hay que saber quién son los dueños, o sea que esto es un sudoku.
Ahora su alcaldesa está llamando a las puertas de todas las administraciones para intentar consolidar el resto de las ruinas de un castillo que en el año 854 fue escenario de una gran batalla entre la tropa del emir de Córdoba y los rebeldes de Toledo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Barça no ha podido rentabilizar del todo la derrota del Madrid, Fer Justo.
Los culés no han podido pasar del empate a uno en casa contra el Betis, a pesar de adelantarse en el marcador con el gol de Gavi, pero es un punto más que le saca el Barça al Real Madrid. Los de Ancelotti han perdido 1-2 en el Bernabéu contra el Valencia, con un gol en el minuto 95 que parecía dejar sentenciada la Liga. El Barça es más líder con 67 puntos, 63 tiene el Madrid, habla Carlo Ancelotti.
Es mucho más complicado ahora pelear por la Liga, pero tenemos solo una idea de hacerlo bien hasta el final, porque todavía tenemos opciones, mucho menos después de este partido, pero hay que pelear hasta el último.
Esto en un sábado en el que el Alavés ha respirado un poco en la zona baja tras ganar 0-1 al Girona, y en el que el Celta se ha llevado el duelo europeo contra el Mallorca. Mañana, turno para el Atlético de Madrid en campo del Sevilla. En Fórmula 1, a partir de las 7 de la mañana, Gran Premio de Japón, como siempre, sonará en tiempo de juego. Y una buena noticia en golf: Carla Bernat se ha convertido en la primera española en conquistar el Masters de Augusta femenino.
Gracias, Fer. Seguimos con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Thank you.
3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. De esta manera abrimos la segunda hora de transmisión de este programa radial. No, it's not.
¿Os suena esto que estamos escuchando?
No. Pero me encanta.
No recuerda nada, de verdad. ¿No sugiere no, alguna no, cosa? No. Bueno, pues la chica que canta es Selena Gómez. Y este tema se llama Ojos Tristes. Es su último single. Está firmado con su novio, con Benny Blanco.
Diría Jesús, que es un pariente tuyo o algo.
Ya podía ser primo mío para que me enchufase.
La frase aquella de Jesús Gil, cuando pone el Whopper y abrimos una hora, una canción, es: ¿esto de alguien o algo que has hecho tú?
Y me quiere sonar alguna canción, pero no recuerdo cuál, ¿eh?
Pues ya te lo digo yo, esto suena porque es una versión del Muchacho de los Ojos Tristes de Janet. Este tema es de Manuel Alejandro, se grabó en el año 1981, formaba parte del disco Corazón de Poeta, que también estaba, donde también estaba incluida la canción Frente a Frente.
Corazón de Poeta, sí.
Y Selena Gómez y Benny Blanco pues la han versionado y además bastante bien, yo creo que es bastante respetuosa.
Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos.
Bueno, esto no es la de Selena Gómez, es la de Janet.
Ni siquiera reflejo.
Esta la compuse para Janet, sí.
Hombre, hola, Manuel Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro?
Pues encantado de que pongáis mis canciones. Canciones que yo he hecho para grandes artistas. Yo me
acércate al teléfono, por favor.
Sí, acérquese, por favor.
Perdón. Digo que yo las cosas que he escrito en mi vida me las han inspirado grandísimos artistas. Como en este caso Janet y esta señorita, pues que es una versión que es un reconocimiento al trabajo que yo hice hace muchos años.
Bueno, no son solamente Selena Gómez y Benny Blanco, también la parte en español la canta María Zardoya de Marías. Y lo cierto es que últimamente estamos escuchando hablar mucho de Benny Blanco, no es mi primo, insisto, ¿no? Pero para daros un poco de contexto, por si alguien no le pone cara, aparte del prometido de Selena Gómez y por lo que se le conoce últimamente, este tío ha compuesto o ha sido coproductor de temazos que todos conocemos, o sea, desde Maroon 5 con el Moves Like Jagger, ¿sí?, Ed Sheeran el Perfect, Justin Bieber, Diamonds de Rihanna, o sea, hay un montón de canciones que llevamos media vida tarareando sin saber que son suyas. Es un chico de perfil bastante bajo, en el sentido de que no le gusta nada la popularidad, es bastante nerd además, hace poco fue con su prometida al Tonight Show de Jimmy Fallon y demostró que está tan centrado en los estudios de grabación que ni siquiera sabía quién era Millie Bobby Brown, la de Stranger Things, sí, niña, 11. La confundió con alguien con quien había coincidido en una cena, dice. O sea, y esto lo soltó en directo, con lo cual quedó bastante en ridículo, pero se hace entrañable. Es un tío interesante. Hace poco grabó un podcast con un fulano en el cual iba contando la historia de cómo componía las canciones y cómo se las iba colocando a los grupos. Y la verdad es que es bastante interesante. Tiene mucho background y mucha experiencia en el tema de...
O sea, él está dedicado exclusivamente a lo suyo. El mundo exterior prácticamente no le importuna.
Sí, y ya te digo que ha salido un poco a la palestra cuando se ha popularizado su relación con Selena Gómez, que además es un tío que particularmente lo ves y dices, tú, joven, no se depila el entrecejo y tiene unas pintas bastante extrañas y no pega prácticamente nada con Selena Gómez, pero luego le escuchas hablar y la verdad es que hacen buena pareja. Y además de buena pareja, pues hacen buena música, porque fijaos en esta canción.
Como el aire necesita verme, como el sol lo necesito yo.
¿Qué está pasando con los retros en nuestras vidas? Pues ya hemos empezado a hablar de Janet, ¿verdad? Pues era el preludio o el prólogo del comienzo del inicio de la hora vintage. Suoneri, suonero, siempre con Mazinger Z. Mazinger Z.
Naturalmente echando la vista atrás, recordando, porque recordar es volver a vivir el tiempo que se fue, ¿eh? Sí, ahí estamos. Bola del dragón. De bola del dragón vamos a hablar un momento, porque hay que ver la hora vintage, el daño que está haciendo a la especie humana.
¿Por qué?
Domingo pasado, en tiempo de juego, se supone que estos dos minutos que vais a escuchar se corresponden con la transmisión de un Getafe-Villarreal. Esto
estupendo.
Sí, forma parte de un Getafe-Villarreal. Escucha.
Me has dado, Paco, tu opinión sobre la fusión de Goku y Vegeta. No sé qué te parece, si estás de acuerdo, sí. Si no...
Es que sé lo que es Dragon Ball, pero creo que no he visto ni dos segundos de Dragon Ball. Entonces, cuando han hecho esa cosa, se ha reído Miguel Aguilar, sí. Y le he mirado como diciendo, explícame por qué te ríes. Me ha dicho, la fusión de Dragon Ball. Y va...
Claro. Ayer era el tema de discusión en el pueblo.
Aubameyang celebró un gol, ¿verdad? Sacando una bola de dragón. No sé si te acuerdas. Una bola naranja, la sacó así y celebró un gol así.
Estaba en la taberna con el tío Pacorro ahí discutiendo algo.
Madre.
Es que mis dibujos animados eran Mickey Mouse en blanco y negro. O sea.
Bueno, pero bola de dragón es de cuando vosotros seréis jóvenes.
¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuando era joven yo, tú.
Bola de dragón tiene que ser de los 85, 90, por ahí, ¿no?
No, más.
Tú sí que
llegó a España cuando yo era pequeñito.
Ya no éramos jóvenes entonces.
O sea, yo vi. A Walt Disney y hacer los primeros dibujos. Sí,
claro. Mira, el primer capítulo.
Eso sí que eran dibujos, Paco. Eso sí que eran dibujos.
En España, en España. Cuando,
Paco, ¿te acuerdas cuando entró el cine sonoro y todas esas cosas?
No lo veíamos, sí, por la parabólica.
Bueno, la primera vez que fui al cine vi la de tren llegando a la estación. Y obreros saliendo de la fábrica.
Saliendo de la fábrica, correcto.
Luego el cantor de jazz, que eso ya fue.
Oh, qué bonita. A España llegó en el 90, Dragon Ball. Pero es un chaval.
Pero si Paco estaba haciendo mundiales en los 90.
Pero en esa época eran Juana y Sergio, los del voleibol. Los dibujos. Ojos del voleibol, Juana y Sergio.
Están enamorados.
Goku y Vegeta.
Esos.
La pandilla de Julia, ¿era eso o qué era?
Ostras, no he oído hablar de nada de eso.
Y Sergio,
me vuelvo a sentir fuera de este
plan. Paco era de los chiripitiflops.
Chicho Terremoto, sí.
Sí, Chicho, sí.
Hombre.
Más atrás, Hong Kong Fu, por ejemplo.
David el Nomo, David el Nomo.
Eso sí.
Saludos.
Yo veía la banda del patio.
La banda del patio.
Y los Rugrats.
Yo.
Willy Fogg.
Eras una vez el cuerpo humano.
Regresamos.
No se puede pitar un partido, coño.
Claro. Vamos a regresar al siglo XXI, por favor.
No, está me todo el mundo fuera. Me vais a sacar del partido. Y la voy a liar.
Bueno, pues este es el resumen del Getafe Villarreal del otro día.
Dice Gemma Santos, David el Nuevo y de García. Saludos.
Saludos cordiales. ¿Sabéis qué música está que estamos escuchando?
Está Juana y Sergio.
Ahí estás, sí, Juana y Sergio. Estás Juana y Sergio.
Mira, mira, en cancha está una nueva jugadora. Juana es su nombre y tiene mucha calidad. En la grada Sergio está viéndola jugar. Y su
esta era la de Sol Pilas.
Sí, la que está cantando es Sol Pilas.
Fuerte, fuerte.
Let's go.
No, corrígeme si me equivoco. Puede ser que estuviesen hablando por del tema este de los dibujos y de las ilustraciones por el tren que está funcionando en redes, que le echan a la inteligencia artificial una fotografía y le dicen que la haga en formato anime o le, sí, haga en formato Los Simpson o haga.
Pues puede ser. ¿Sí? Puede ser porque. Pero vamos, no te lo aseguro porque creo que eso ya venía de la hora anterior o de lo que fuera. Pero estaba hablando de la bola del dragón y digo, esto ha desparramado ya de una manera que no puede ser. Es el daño que ha hecho esta sección, ya centenaria. Bueno, centenaria no, pero 10 añitos ya son.
Pues el fin de semana pasado, en tiempo de juego con Paco González, una de las cosas que les llevé con el tema de la inteligencia artificial fue una canción construida a base de los comentarios que los oyentes les dejaban a las fotos que subía Tiempo de Juego con los componentes de Tiempo de Juego y de la familia Cope pasados a animación. O sea, lo que estaban hablando en el corte de ¿has visto la transformación en Vegeta y en Bola de Dragón? Pues no solamente se hace con Bola de Dragón, sino también se hace con dibujos animados tipo Heidi. Y hay un trend en las redes que consiste en hacer una canción con la letra construida a partir de esos comentarios. Esta no la pude poner porque a Paco le gusta mucho más el country que la salsa. Yeah. Pero esto está hecho con comentarios en Instagram.
Os parecéis como un huevo, una castaña. Esa IA es de AliExpress. A Juanma le ha puesto mucho pelo. El único que sale bien es Pepe Domingo. ¿Dónde está el grupo Risa? Lo que sí que
El tren se llama Los comentarios se salieron de control.
Esposito riendo, eso solo lo puede lograr la IA. Grande Pepe Domingo, ¿cómo te echamos en falta? A Caspaño le han puesto demasiado pelo. Parecen personajes de Heidi.
¡Crisco!
Es que está fenomenal la canción.
Está muy bien.
Bueno, pues con el riesgo que ello conlleva, dadas las consecuencias que está deparando en la humanidad que nos circunda, ¡vamos allá! ¡La hora vintage de hoy! Hoy tenemos segunda parte de, ¿no? ¿Woper?
Es correcto. Hace semanas abríamos el melón cuando surgió la sospecha de que Taylor Swift podría estar en los coros del How Bad de Do You Want Me, del nuevo tema de Lady Gaga. ¿Mm? Al final se confirmó que no era así, pero eso nos llevó a preguntarnos cuántas canciones famosas esconden voces reconocidísimas en los coros sin que la mayoría del público lo sepamos. Nos pusimos a investigar, por esto esta es la segunda parte. En aquel momento hablábamos de Cher cantando en el tema de los Righteous Brothers, el You've Lost That Loving Feeling, a Rick Astley cantando con Elton John en el Can You Feel the Love Tonight, o a Mick Jagger, por ejemplo, cantando en el You're So Vain de Carly Simon. Bueno, la lista nos dejó con ganas de más.
Sí, con hambre.
Hemos seguido tirando del hilo.
Patrick.
Esto lo mencionaba Fernando cuando hablábamos del tema. Es Patrick Hernández, con su temazo del Born to Be Alive. Y se supone que en los coros está, porque la verdad es que no se le distingue demasiado bien, una jovencísima Madonna.
¡Hala!
Año 1979. Y es que en aquella época Madonna estaba trabajando como bailarina del elenco de Patrick Hernández.
Jovencísima, ¿no? Debería tener 16, 17 años, ¿no?
Por ahí. Y durante la promoción del tema participó en los coros en vivo y en la producción del disco también. Es que no se la reconoce, tiene que sonar aquí. A ver, es cierto que esta semana las entradas van a estar un poco más cogidas con alfileres que las de la primera lista, porque aquellas revelaciones eran bastante explosivas, pero eso no significa que no nos encontramos con datos que nos vayan a sorprender. Esto que escuchamos es Michael Jackson con el In the Closet. Yo creo que este le va a gustar a David.
A ver.
Este tema es del año 91. Estaba incluido en el álbum Dangerous. E inicialmente era Madonna la que iba a sonar en los coros. Bueno, ya sabemos qué canción es. Voy a ir directamente a la parte de los coros. No sabéis quién es esta chica, ¿no?
No.
No sabéis ni la idea.
A ver, puede ser, no sé.
¿Será Dion?
No. No sé lo que habéis dicho porque me habéis hablado a la vez.
Yo te he dicho Celine Dion.
Yo he dicho Serafín Zubiri.
Bueno, pues es la princesa Estefanía de Mónaco.
Señores, ¿para qué estamos,
De hecho, está acreditada como Mystery Girl. Pero finalmente se supo que era ella.
Qué vergüenza, señores y señores.
Estefanía de Mónaco, esta chica, ¿eh?
Bueno, qué maravilla.
Después de una carrera musical tan acreditada, tenía que estar con Michael.
Yo era fan, pero fan.
Yo creo que lo de esta chica no fue una carrera musical, fue un ejercicio de rebeldía.
Sí.
Bueno, pues es la voz de Estefanía de Mónaco y no la de Madonna, como inicialmente se había pensado, la que suena en los coros del tema de Michael Jackson, In the Closet, del año 91. Vamos con otro descubrimiento. Elton John, tema del año 1985, el Nikita.
Mariquita de Gijón.
Temazo. Nikita is a cold. In your little corner. Por cierto, estaba fijándome antes en la duración de las canciones de esta época. Este tema dura 5 minutos.
Sí, está larguito.
Sí, sí, no es el único que es mucho más largo, pero es que últimamente estamos acostumbrados a que los temas duren como en Eurovisión. Los singles duran 3 minutos y ya se hacen largos.
Sí.
Bueno, se abren las apuestas. ¿Quién creéis que puede sonar en los coros de este tema? Es bastante más fácil.
Yo digo
fácil, ¿eh?
Que Josh Michael.
Este es Josh Michael. Vamos con otro tema de ese mismo año. Phil Collins. Aunque las voces no se reconocen en el estribillo de esta canción, digamos que si os tiráis a la piscina es fácil que acertéis porque es bastante obvio. ¿Quién puede acompañar a Phil Collins en este tema? Bueno, de hecho me parece que hay una que se puede reconocer. Voy a poner el estribillo.
¿Sí? Sí, mijo.
A ver, ¿quién puede sonar de fondo?
Ni idea.
Bueno, pues como decía, es un poco bastante fácil de averiguar porque como ex compañero de Genesis podía coger el teléfono Phil Collins y llamar a Peter Gabriel para que le reforzase en los coros. Y no solamente a Peter Gabriel, sino que también lo reunió con Sting. Y con Helen Terry, que es conocida por trabajar con Culture Club.
Por las bodegas.
Todas.
Sí, el Helen Terry por las bodegas.
Vamos con más colaboraciones escondidas.
Ahí va.
Año 90. Incluido en el Immaculate Collection. Justify My Love. ¿Quién es el señor que susurra con ella a lo largo de la canción?
¿Vladimir Putin?
No es George Michael tampoco.
¿No es George Michael?
Es alguien que estaba por allí con ella porque es el coautor y productor de la canción. Se trata de Lenny Kravitz.
Hola. Buenas tardes. Make love in a train.
Cross country. Me gustaría señalaros un punto en concreto, pero es que como está soltando frases a lo largo de la canción todo el rato...
Sí, es imposible abocarla...
Sí, no se puede localizar fácilmente.
Pues es el que hace...
Sí, es el que hace... Y también puede ser Madonna, ¿eh? Ahí lo tienes.
Ahí está.
Decía que estaba por ahí, pues eso, porque estaba produciendo el tema. Un día teníamos que hablar esto de los productores que se meten a cantantes cuando no hay nadie más en el estudio. En plan
no,
de...
Exacto, debe ser por eso, porque no hay nadie más. ¿Qué y puede hacer más por el minuto de gloria del productor. Sí.
Oye, nosotros hacíamos lo mismo con Conchi, o sea que...
Claro. Hay que clarificar.
Conchi era mi ídolo.
Conchi era una compañera nuestra de la radio que estaba en el servicio de limpieza y cuando teníamos una voz femenina a quien poner, salíamos al pasillo y decíamos, Conchi, ven para
acá. Conchi, vente para aquí.
Para grabar puñas.
Vamos a retroceder unos añitos en el tiempo. Año 67. Este tema de los Rollins se llama We Love You. No es de los más conocidos, pero se da la circunstancia de que aquí cantaban con los Rollins John Lennon y Paul McCartney.
Para que veáis.
Se pasa que estamos hablando de la era psicodélica de los dos grupos. Entonces a lo mejor estaban aquí todos un poquito pasados de...
Sí, bueno,
de tabaco.
De vueltas, sí.
De hecho, la canción es de estas que suenan por un canal, suenan por el otro. Una cosa muy...
Magnífica.
Experimental. Oficialmente, Lennon y McCartney participaron en los coros, pero no fueron acreditados. Supongo que también por tema de que las compañías se podrían cabrear con ellos. Esto es como lo de Julio y... A tocar ahí contigo, tío.
¿Cómo es lo de Benjamín y Gallardo?
Las congas.
Las congas. Sí, vamos, si nos pusiéramos a emitir en simultáneo con la SER sin permiso.
Sin avisar.
Sin avisar.
No es George Michael aquí, ¿eh? Es el Don't Let the Sound del año 74, no es el directo.
La versión original.
A ver, Fernando, ¿quién puede cantar los coros de esta canción?
Pues no tengo ni idea. All my pictures
seem to fade to black and white. Os voy a dar una pista en forma de sonido. Son los que hacen A.
Sí.
Es una curiosidad muy exquisita porque hay que saberlo. Están cantando aquí con Elton John, Carl Winslow de los Beach Boys y Tony Tennille de Captain
Tennille. Sí, vamos, el marido.
Ya para grabar en los años...
Una canción larga, ¿eh?
Sí, esta también dura... No, esta no, esta es la original, son como cuatro minutos y medio nada más.
Bueno, sí, pues no, pues la otra son... Sí, claro, la de George Michael son como seis.
La de George Michael es la que utilizáis para ir al baño, ¿no? Los
sí, uff. Eso habría que hacer un disco que se llamaba Mis apretones favoritos.
Sí, eso habría que hacerlo y además se vendería bastante, ¿eh?
Sí, sí.
Se reconoce aquí a Donna Summer.
Donna Summer, sí.
Pero no con la producción habitual.
O sea, no es Giorgio.
No es Giorgio Moroder. Este tema es del año 1982 y se llama State of Independence. Y estaba producido por Quincy Jones. Es imposible identificar a toda la gente que suena aquí en los coros, pero tratándose de Quincy Jones, tira de agenda y te sale nada más y nada menos que Michael Jackson, Lionel Richie, Dionne Warwick, Diana Ross, Brenda Russell, Christopher Cross, James Ingram, Kenny Loggins, Patty Austin, Michael McDonald y Stevie Wonder aquí sonando.
Qué bonito si hubiera existido hace 40 años, ¿verdad? Poderle haber hackeado el móvil a Quincy Jones.
Imagínate que estás en el Chistu, aparece Quincy Jones con el móvil y dice, oye, desbloquéame el iPhone.
Desbloquéame. Sí.
Y entonces, al mismo tiempo que se lo estás desbloqueando, le copias la agenda. Fijaos que esto es del año 1982. Esta fórmula luego la utilizaría Quincy Jones también, lo de llamar a la gente para grabar el We Are The World. Por aquí ya estaba haciendo los primeros intentos, de juntar a un montón de peña cantando en el mismo estudio.
Sí, sí. Además, es que Quincy Jones llamaría a la gente como llama a Bobby para ir al parto. Oye, tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir a grabar el We Are The World. Venga.
Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es uno de los ejemplos más bonitos de coro oculto.
Hombre, Toto.
Digo bonito porque este tema tiene una clase espectacular. I'll Be Over You de Toto. Año 1986. Y el coro es finísimo. Además hace una voz suelta por ahí. Os lo voy a poner porque seguramente lo vais a reconocer. ¿Quién es ese señor que canta con esa voz tan particular? Bueno, aquí vuelvo otra vez a cantar.
Me voy a tirar un piscinazo, ¿eh?
A ver.
¿Puede ser Michael McDonald?
¡Sí, señor!
¡Sí, señor!
En este temazo está Michael McDonald a los coros. Y ya para acabar...
Vuelve Madonna...
Este es otro caso como el anterior que comentábamos. Cuando el productor está por ahí y tiene que meter a alguien coros, no saben a quién llamar, dicen, venga, quita, quita, quita. Sí. Y ya lo hago yo, es el take a bowl de Madonna.
Venga, vete a fumar un cigarrito.
Y el que mete los coros es el productor también de la canción, que era, ¿sabes quién, Fernando?
¿Quién?
Babyface. Lo que pasa es que yo creo que aquí Babyface todavía no cantaba, o por lo menos no lo conocíamos en esa faceta.
No sabía decirte.
Este tema,
la producción, se nota que era un Babyface, será total.
Totalmente, sí, sí. Este tema te iba a decir que también es de los de Eurovisión, dura 5:20.
Oh.
Oh. Ahí está Babyface.
Ahí está Kenneth Edmonds, que artísticamente se llama Babyface.
Es curioso porque este señor a finales de los años 90 tuvo un auténtico boom con sus propias producciones, su disco en directo, el que hizo con el Clapton, esto de Madonna y un montón de cosas más, y desapareció literalmente de la escena musical unos años más tarde y no hemos vuelto a saber nada más de él, por lo menos al mismo nivel de relevancia, ¿eh?
No, ya no es Baby.
Ya no es Baby tampoco.
No.
Ahí lo tienes. ya para acabar, aunque directamente no está relacionado con este tema, pero me pareció bastante curioso cuando lo encontré mientras estaba buscando a artistas que habían colaborado haciendo coros en canciones sin acreditar o de una manera un poco más escondida. Y es que me he encontrado con un tema del año 1980 que suena en un disco muy extraño sacado por Star Wars, por la franquicia de Star Wars. El disco se llama Star Wars Christmas in the Stars. Y hay una canción en este disco que es absolutamente lamentable, porque es un disco que, claro, está cantado por los personajes de Star Wars, que no sé, es como si graban un disco los de Los Serrano. Bueno, sí. No, es que de hecho hubo disco de Los Serrano porque Frank Perea cantaba.
Bueno, más uno son siete.
Lo que quiero decir es que es una cosa muy rara, porque ¿qué es esto de que los de Star Wars graban un disco de Eagles? Bueno, pues lo grabaron, pero claro, necesitaban a cantantes reales para cantar los temas. Esto de aquí se llama R2D2 We Wish You a Merry Christmas.
Qué bonito.
Arthur, where are you?
If you come over here. Hay que recordar que en inglés R2D2 es Arturito, o sea, Artu.
Have to plug into the central computer to hear what it is. That's right. No, it's not a phase.
Insisto, año 1980.
Ay, ay, ay. Me he escuchado yo.
¿En serio?
Sí, lo llevo a poner.
¿Y nunca te has planteado quién es el señor que canta después de los coros?
No.
Bueno, pues os lo voy a poner un ratito a ver si le reconocéis la voz.
Es Paul McCartney.
No.
No, pues parece.
Tenía 17 años entonces.
Le voy a tirar otro piscinazo.
A ver, adelante.
No sé cómo se llama, ¿eh? ¿El cantante de la R.E.O. Speedwagon?
No. Os voy a dar una pista. El disco estaba producido por su primo y el primo se llama Tony Bon Jovi.
¿Hombre,
John?
¿En serio?
Sí, es John Bon Jovi. A ver, ni siquiera se había planteado lo de hacer Bon Jovi, pero en aquella época pues necesitaban a un chaval que cantase y obviamente el productor dijo, pues yo tengo un primo.
Yo tengo un primo que tiene una furgoneta, pues que venga para acá y lo cante. Luego ya sí, después de esto se planteó Bon Jovi.
Insisto, no está relacionado directamente con el tema que nos trae, que es el la presencia de coros famosos no acreditados o escondidos en las canciones más populares, pero me pareció curioso cuando lo vi, dije yo, se lo tengo que contar a estos chicos.
Muy bien.
Ha sido bonito, además, reconciliarse con una canción de Navidad legendaria que hace tiempo que no ponía, que no escuchaba. Cualquier cosa puede ocurrir. En este parque animado de fantasías de ayer y hoy, sobre todo de ayer en este caso, porque es la hora vintage. Y porque hemos descubierto en su segundo capítulo esos otros artistas de tronío, de renombre, que sin embargo están escondidos, ocultos, ahí incrustados entre las canciones, ahí metiendo pequeñas vocecillas.
No va a haber tercera parte, ya aviso.
Ya está.
Sí, ya está. Hasta
es,
aquí.
Es una currada, pero no. Yo lo he disfrutado, Gober, que lo sepas.
No es un problema de que sea una currada o no, es que ya no hay muchas más canciones de donde tirar.
La semana que viene seguiremos recordando, amiguitos. No os lo perdáis. La hora vintage. Adiós. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea. Aranceles del 20%. Algunos interpretan. No, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión, que se pueda producir recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues lo que vamos a preguntar ahora mismo a nuestro querido amigo Marcote es... Hola, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de esta noche, de, bueno, de esta madrugada. Sí. Es que las cosas no sé qué hora es. Es que yo, ¿sabes? Como tengo pleno empleo, trabajo de día, de noche, pues yo no sé a qué hora estoy. Pero bueno, bueno además, muy bien, todo muy bien.
De una semana de ayuno y abstinencia por compromisos horarios, que se cambiaron la hora el otro día, no los cabía todo.
Sí, vamos, que me limpiasteis. Sí, sí.
Bueno, básicamente, vale, vamos a... Ya llevamos muchos años, sí, ¿verdad? Sí. Como para andarnos con eufemismos. Las músicas ligeras, naturalmente, las horas extraordinarias que nos ofrece Marcote todas las semanas y que van a constar de qué.
Pues mira, hace unas semanas hablábamos de dúos, porque a mí me gusta mucho de hablar de agrupaciones, de coordinanzas de dúos, de tríos, de cuartetos, de, bueno, de música en general. Y hay una cosa que he visto en los dúos, ¿sabéis en los discos de los vinilos, que ahora está muy en auge el vinilo? Tienen cara A y cara B. La cara A es el single importante y en la cara B pues ponen alguna frutería, alguna minucia.
Las casetas también tienen cara B.
Sí, sí, bueno, pero yo me refiero a los vinilos. A ver, la cara B de los vinilos, pues al haber algún single inconsistente, alguna rareza. Yo he pensado que en los dúos también hay una cara A y una cara B. De los dúos siempre ha habido uno importante y otro así como más secundario, incluso que ese importante luego ha triunfado en solitario y la cara B en este caso se ha quedado un poco fuera. Entonces sí, vamos a ver algunos casos.
Que hace ese trabajo sordo, ¿no?
Eso, sí, vamos a identificar la cara B de alguno de los dúos más importantes de la historia de la música. A Coqui. Conoce esa canción, la mayoría de la gente la conocerá porque se hizo muy conocida en la cultura pop gracias a la película de
El día de la marmota.
No, se llama así, no se llama así en español, se llama
Atrapado en el tiempo.
Atrapado en el tiempo, eso es. Que suena perdón. Al principio.
Perdón.
Te ha salido del alma, macho.
Saludo a toda la provincia de Ávila.
Bueno,
perdón.
Los que hacen esta canción son Sony y Cher, que es un dúo que se hizo muy popular en los años 60-70, en los que Sony al principio llevaba un poco la voz cantante porque era el cerebro, era el que componía, era el que hacía las canciones y el que matizaba un poco a Cher, pero Cher poco a poco se fue haciendo con el protagonismo y fue afianzándose en su papel y llegó un momento en el que, pues eso, a Cher Sony Bono le sobraba y se separaron, aunque estuvieron juntos actuando hasta el año 77, se separaron en el 75 y bueno, ya Cher dejó de saber de Bono y todos dejamos de saber de Bono porque Bono conocemos el de U2 y el de Castilla-La Mancha, pero Sony Bono este pues se borró del mapa musical y hombre, la que triunfó es Cher.
Sony Bono llegó a grabar una canción después de separarse momentáneamente de Cher que se llamaba Load at Me. Pero vamos, alcanzó el top 10 de Estados Unidos y no volvió otra vez a repetir éxito.
Y punto, ¿verdad? Con lo cual podemos considerar que Sony Bono empezó siendo la cara A y acabó siendo la cara B de este dúo musical Sony and Cher.
That's what city limits.
Temazo, ¿eh? He ido al Proud Mary, que es el tema más visible de Ike y Tina Turner, pero bueno, que lo hizo la... Yo no sé si era de la Creedence, hicieron la versión Ike y Tina, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Yes.
Es el más conocido, me tira por este Natchez City Limits, que Natchez era una ciudad de Tennessee en la que nació Tina Turner. Bueno, aquí había matiz también, se calentaban el lomo uno al otro. Primero Ike le calentaba a Tina, luego Tina a Ike, en fin, acabaron ahí malamente. Y sí que es cierto que Ike Turner se fue... diluyendo en el mundo musical y la que ha quedado en nuestras retinas es Tina Turner, con lo cual podemos decir que la cara B es Ike Turner. Poco dinero tenía. Cuando Tina le dejó, creo que tenía 36 centavos en el bolsillo y una tarjeta con gasolina y no tenía más. Con lo cual estará en alguna cuneta, el pobre. No sé.
Ah, criaturita.
Mira, cosas más modernas.
Somos campeones de Europa.
¿Para eso se han quedado los White Stripes a vosotros? ¿Para la canción de sí, la selección?
Para mí totalmente,
tienes que un día que hacer una especie de canciones que se tararean en el fútbol solo con
un día voy a hacer una cosa que se llama Jock Jams, que son canciones que se tararean en el fútbol y sirven para agrupaciones de animadores. Un día lo voy a hacer. Pero bueno, nos centramos en los White Stripes, un dúo de los primeros 2000, fíjate cómo mola decir esto. Eran Jack y Meg. Jack tocaba la guitarra y Meg tocaba la batería. Bueno, tocaba la batería. Digamos que era poco solvente. Una batería poco solvente.
Vamos a decir, lo dices tú.
Caja bombo, efectivamente, yo soy experto en la materia. Y resulta que vendieron la película que eran hermanos, pero no, luego se descubrió que no eran hermanos, que estaban un poco, que se hablaban entre ellos, como dice Herrera, ¿no?
Qué bonito.
Sí, y la verdad es que por eso, esa poca solvencia de Mec a la batería cuando se separó el grupo, pues hizo que Mec pasara a ser la cara B de este dúo. Sin embargo, Jack White ha hecho muchos temas, ha hecho giras de solitario, ha hecho hasta una canción de una peli de James Bond. O sea, que la cara B de este grupo sería Mec White, que yo creo que no ha hecho prácticamente nada desde que se separó la banda.
Cecilia, Simon & Garfunkel.
Fíjate que es un temazo este, pero es de los temas más conocidos, menos conocidos de Simon & Garfunkel, que se conocieron en el colegio y tuvieron una relación un poco complicada porque había como envidias, ¿no? Simon era el que componía todo, pero a lo mismo no recibía todo el reconocimiento que lo recibía, sin embargo, Garfunkel en un principio. Y entonces hubo un momento, por lo visto, que Simon se retiró a hacer cine y tal, y acabaron la relación, acabaron el este. Se tiraron bastante los trazos a la cabeza. Han tenido reuniones esporádicas. Ahora creo que están en trámites de volver a reunirse. Pero vamos, Art Garfunkel en el mundo de la música no ha dejado nada. Y sin embargo,
bueno,
¿Cómo que no? Pocas. Bueno, venga, va.
Yo te puedo decir algo. Esta canción de Art Garfunkel la he debido escuchar más veces que todas las de Paul Simon juntas.
¿En serio?
Sí. No sé por qué.
Ellos rompen en el 70 con su último número 70. Uno, que fue el Bridge Over Troubled Water, que se supone que es un himno a la amistad, sí, y le sirve para romper. Es un poco lamentable y sensacional.
Predicando con el ejemplo.
Y luego, más allá de la carrera de Paul Simon y esta de Arga. ¿También alguna de Arga Funk que triunfó a principios de los 70? ¿Te acordás? Era la de I Shall Sing. Esa era de la, sí, la, 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 tarara, tam.
Pero muy, muy, muy por encima, muy tal. Sí. Una de las reuniones que tuvieron, creo que fue en Central Park, que metieron ahí 500.000 de personas en el año 81.
Qué vale, fue un concierto. Se habían reunido los dos, habían quedado para correr o algo.
Para estar. Ahora creo que se hablan, ¿eh? Con lo cual, para mí, cara B, Garfunkel. Para vosotros no, pero para mí, cara B.
Sí, sí, no, para mí, cara B. De todas maneras, cara B.
Vámonos. George y Andrew. Sí, es que claro, mucha gente conoce que... Claro, Juan, todo el mundo identifica a George Michael, pero el otro tipo se llamaba Andrew Ridgeley, que era también amigos de la infancia, montaron el dúo este Juan, pero yo creo que George... El dúo, sí.
Cualquier cosa,
creo que,
Juan. No. El dúo este, Juan, voy a llamar Juan.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que se acabó antes porque yo creo que George necesitaba más espacio. Más espacio me refiero a que necesitaba algo más, ¿no? Más protagonismo, vamos a decirlo claramente. Y entonces se separaron y dejaron a Andrew. Y que Andrew y yo... Si me ponéis una canción de Andrew que haya triunfado, me tiro al suelo porque yo no conozco nada. Ahí lo tienes. I'm gonna shake you.
Bueno, que haya triunfado. Esta canción se
llama Shake, que
es del año 90. El álbum pasó bastante desapercibido. Pero es que tampoco le hace falta. O sea, Andrew Ridgeley tiene la luz también pagada porque era coautor de la mayoría de los temas.
Mejor que vivir a remolque.
Firmaban a mí. Pero bueno, la carrera de George Michael posterior ha sido increíble, increíble. Entonces, no, eso, lo que Andrew sacara un tema, no me vale.
Déjale que lo saque, hombre. Tengo que reconocer que yo no conocía esta canción tampoco, ¿eh?
Yo no decía que mal. Esto no se escribió ni siquiera dentro de los círculos próximos a la familia Ridgeley. O
sea. Pues tiene un tufillo ahí a Josh Michael, ¿eh?
Sí, sí, tiene. Claro. Tiene un aroma.
Freedom. Quieras que no, los que duermen en el mismo colchón. Bueno, en fin. Síguete.
Hombre.
It's for fears. Esos eran Ron Orzábal, que creo que su hermano jugaba al golf, ¿no?
Afrodol, en Donosti, Orzábal.
Exactamente. Y Carl Smith. Que aquí creo que Kart, de hecho, una época que tarifaron bastante. Ahora están juntos otra vez, ¿sí? Han hecho un revival. Bolos. Están haciendo bolos. Y, y el otro día vi uno por la internet y suenan que te puedes ver increíble. Pero hubo un momento en el que Roland y Kurt pues partieron peras. Aunque Roland era el que dominaba en las decisiones creativas y tal, Kurt dijo que él quería meter el cuchara ahí y nada, y se separaron. Y en ese periplo, lo que hizo Roland Orzabal es seguir con la marca Tears for Fears, pero en el solitario hizo un disco además que era no sé qué, de los Reyes de España, porque le gusta mucho España y tal. Y bueno, y la cara B de esta pareja es Kurt Smith, ¿no?
Kurt Smith, que llegó a publicar varios discos en solitario. Este es del año 1993. La canción se llama Calling Out y nadie la conoce, ¿verdad?
No, yo creo que más o menos los mismos que conocían la de Andy Reilly de hace un rato. Sí.
Estabas viendo, Bobby, que está el Whopper intentando dinamitarme la sección, como haces tú normalmente, intentando...
Te la estás dinamitando tú solo. Sí, si es que esto no lo conoce ni Blas, pero bueno, tú tira, tira, tira.
Por eso, claro, eso lo ha puesto el Whopper,
lo ha puesto él.
Pero vamos a ver, ¿esto quién lo ha puesto, tú o el Whopper?
El Whopper, el Whopper.
El dúo dinámico, estás dinamitando la radio.
Sí. Bueno, seguimos, ¿eh?
Venga, vamos.
Hombre, Rachel. I try to discover.
Esto es un plagio de Una chica más de Nick Acosta.
¿Y entonces aquí quién era el B? ¿Andy Bell o Vince Clark?
Hombre, yo creo que Vince Clark, por el bagaje que tenía, venía de Depeche Mode y de Yazoo. Y Andy Bell, bueno, aunque Andy Bell sí que es... Aquí tengo constancia que ha seguido su carrera en solitario.
El hermano de Regina.
Sí. Y es, bueno, es icono LGTBI más plus de eso.
Y de Mario.
Efectivamente.
Más plus.
Sí, bueno.
Se va a cabrear Marco, te sigue, por favor.
El caso es ese, que por poner un Andy Bell, venga.
No, no, no tengo nada de Andy Bell.
¡Ah!
Mira, esa no te la ha tirado bien ahí, ¿eh?
Te la canto, bueno, yo. Vamos. Andy Bell.
Que luego hizo queso, es Mini Babi. Pues eso, que para mí...
Lo los niños cuando me patrulla Calina.
Siendo un grupazo de la música electrónica de finales de los 80, principios, estuvieron varios años ahí dando el callo, pero vamos, que a mí Andy Bell luego se me ha quedado un poco en el tintero ahí. Y oye, que hay dúos también en la música española que tienen su cara A y su cara B, al loro, ¿eh?
Una calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí.
Miquel Erechu.
Una apuesta al corazón.
Pues, Paulo, le mandamos, ¿conoces? Un abrazo, que esta semana ha tenido una operación en un hospital de San Sebastián.
Sí.
Le han quitado el menisco, creo.
Con un cuadro y un colchón.
Pero espérate, ¿en esta época Duncan Du eran dúo o eran tres?
No, no, este creo que es ya el segundo disco, o sí, o el segundo.
Todo lo que conseguí, el adiós de una mujer.
Este es el grito del tiempo.
Sí.
Se llevó la paga, el vino
y eran dos ya, ¿no? Miquel
y Diego Basallo. En un principio eran tres, que había un tipo que tocaba la batería, que no me acuerdo, creo que ha hecho música, algo así, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero sí, ha hecho música después en solitario, pero aquí ya eran dos, Miquel y Diego, Diego Basallo, y bueno, Diego Basallo, aunque sí, luego sí hizo el cabaret pop y alguna cosa.
Y ahora vivo aquí.
Ya sabía yo.
Pero es que esto es un temazo, ¿eh?
Que sí, que no te digo, ¿no?
Ranch. Entre la razón.
Esto era, parecía Pet Shop Boys en España, tío.
Sí, sí, no tenía nada que ver con el rollo
muy
de,
bien, no,
de Duncan Du.
Y sí que es cierto que Diego Basallo ha tenido una carrera bastante prolífica aquí en la música española, pero claro, la pones al lado, con mi respeto, Diego, si nos estás escuchando, que seguro que sí, al lado de la Miquel Erentzun, y hombre, para mí Diego Basallo era un poco la cara B de esto. Que no se ofenda a nadie, ojo, ¿eh?
Llamándose Basallo, pues no puede ser nada.
Pero ojo, que Miquel Erentzun está haciendo gira este año, saldrá supongo de la operación de menisco, y tiene prevista una gira para este año haciendo solo temas de Duncan Du. Aunque solo es Miquel Erentzun, que yo me llevé a engaño cuando he visto los carteles de Duncan Du en el Sonorama y tal, por ejemplo, pero solo es Miquel Erentzun. Diego Basallo, no sé yo si habrá un guest starring.
Guest starring, qué bonito es eso.
Yo que soy un animal, que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando
perdido. Los Pereza, igual, que se han juntado hace muy poquito en los conciertos que ha dado Leiva en Madrid. Creo que estuvo 3 días tocando y los 3 días fue Rubén de telonero y colaboró con él en 4 o 5 temas haciendo cosas de Pereza. Pero sí que es cierto que la carrera de Rubén, aunque también sigue sacando discos y sigue funcionando bastante bien por ahí, no ha llegado a la animalada que ha conseguido Leiva en todos estos años, que saca disco en breve y que yo creo que, vamos, que le funde, con todo mi respeto, Rubén, que te quiero mucho, le funde los plomos.
Vas a matarme.
Este es Rubén.
Claro. Y ojo, y se lo hace increíble en directo, tiene una banda brutalísima y es un jefazo. Yo hace mucho tiempo me hablaba con ellos, salía por ahí a tomar algo, pero vamos, lo de Leiva es Leiva.
Cuando me destrozas, baila un poquito por la habitación. Quiero comer tu manzana prohibida hasta la pegatina. Oh, oh.
Bueno, aquí estos dos.
Este es un pedazo de tema, ¿eh?
¡Hombre!
No soy más.
Es que además no puedo evitar pensar en el pulpo cada vez que lo escucho.
Sí, sí, pulpo, esta canción
es
la
que
borda.
Le pega todo.
No, hay grandes versiones de esta canción, la del pulpo, la que luego hicieron Bon Bon Chip para el público infantil, sí. Y luego Super Submarina, que es la banda que está ahora muy de moda por todo el accidente que tuvieron y todo el revival que ha tenido, también hicieron una versión de esta canción. Cristina Rosenbinge, luego hizo Cristina de los Subterráneos y ahora sí sigue funcionando en solitario como Cristina Rosenbinge y hace bolos por ahí, triunfa, ha estado en Sudamérica de gira, no sé qué. Y Alex de la Nuez sí que hizo un tema que seguramente me lo va a poner el Whopper ahora. No,
ahí está. Bueno, no era suyo tampoco, pero...
No, el pelotazo le dio con Martina Klein. Eso sí. Vamos. Eso sí.
Eso sí. Ahí está, toda la razón, Boy.
Te pones tú ahí... Tu barco de todo lo tuyo, Cristina Rosenbinge, Cristian López Lichting.
No, sí, sí.
Hay que reconocer que este tema tuvo una repercusión muy especial, sí, gracias a la publicidad, a los anuncios de Cas, esos veranos inolvidables de los años 90.
Pero es una versión de las Steve Miller Band, ¿no?
Sí, señor. Pero yo te puedo decir que he escuchado más veces esta que la de las Steve Miller también, ¿eh?
Venga, bueno, vale.
Escuché esta muchas veces porque tenía que ponerla. Pero, hombre,
es que yo he trabajado en la radio.
Sí.
Pues Cristina Garabé, Alex Carabé, y vamos con unas que seguro que os sonarán, las conocéis de algo, a ver.
Ella baila sola.
Aquí yo tengo mi duda, ojo, a ver si me ayudáis.
Te has llevado solo lo que yo quería.
Esta también la has escuchado bastante, ¿no, Whopper?
Sí, y es que además me pasa una cosa, a mí me encanta Ella baila sola.
El pulpo también la aborda.
Pero cuando estoy escuchando estos singles del primer disco, nunca sé cuál de las dos es la que hace una voz o la otra.
Sí, aquí es muy difícil de diferenciar.
Es muy difícil diferenciarlas,
Amores de barra.
No sé si la que canta arriba es Marta o Marilia.
Es Marilia.
Marilia arriba, Marta abajo, yo creo. Yo llegué a tocar telonero una vez en el hipódromo de Ella baila sola, con una banda que tenía yo hace muchísimos años. Y la verdad es que muy majas en el trato, se las notaba tirantes. O sea,
sí, entonces había una cierta...
Yo vi ahí un poquito de tal y cual.
¿Ten continuo?
Sí, la cosa es que Marta siguió con la marca de Ella baila sola, con varias cantantes, sí. Y yo no sé si ha habido algún momento que se han vuelto a juntar o lo he soñado yo.
Se volvieron a juntar, sí, pero Marilia de todas formas ha llegado incluso a grabar esta canción en solitario, ¿eh?
Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos.
¿Ves? Es que yo no tengo claro que sea la de arriba.
Te derrime la copa en la mano,
sí, pero,
y vuelvo a tu lado.
2 años después es esto, güey.
No, doy más, esto es más, esto es de ahora.
Bastante, o sea, sí, esto es actual, sí.
Bueno, de todas maneras, por eso, la que ha pasado estuvo Marilia aquí, pero lo miráis en el podcast.
Acercarme demasiado.
Pues ves, aquí me cuesta identificar cuál es la cara A y la cara B de Ella baila sola, porque yo creo que cuando estaban juntas estaban muy iguales, sí, y luego sí que es cierto que Marta ha seguido con la marca, pero Marilia, los discos en solitario están un poco
claros. Lo grababa la misma en 2 pistas. Bueno. Otra no fue.
Y luego se ponía una peluca, ¿no?
Exactamente.
Es que era una sola que se movía muy rápido, ¿no?
Claro. Era Martilia.
Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver.
Pero se hincharon a hacer bolos, ¿eh? Ya,
sí, sí.
No podemos hablar de luz pagada, a lo mejor, como decís vosotros, pero ojo, poca broma.
Bueno, yo tengo aquí un bonus track totalmente fuera
eso
de programa.
Eso esperaba yo, a ver,
claro,
venga.
Claro. A ver qué te parece este.
Bueno, aquí Aquí hay, son dos caras. No puede ser esto.
Sí, sí, sí.
¿Tú crees?
Sí, y ahora te explico por qué.
Vale, vale. Bueno, para los que no hayan reconocido este tema del 83, es Annie Lennox y Dave Stewart cuando eran Eurythmics.
Claro.
Con el Sweet Dreams.
Yo siempre he pensado. Hay mucho.
Claro,
sí, pero ha producido. Annie... Cuidado, bueno. Es que Annie Lennox ha tenido carrera en solitario y Dave Stewart se ha quedado un poquito atrás. De hecho, yo, el único single que recuerdo después de este que esté firmado por Dave Stewart es este.
El del saxito, ¿no? Ahí está.
La Lily con Candy Dolfer, que es la que toca.
¿Y esto no estaba en la banda sonora de alguna película?
Sí.
Torrente 2.
Los vingueros.
Sí.
Pero bueno, Dave Stewart está
o sea,
ahí,
aparte de que haya tenido...
Espiritual Cowboys y
sí, una carrera como productor súper importante, pero firmar single...
Pero es un jefe de la producción, o sea, ha trabajado con los más gordos y... Bueno, Annie Lennox sí que es cierto que ahora mismo está un poco desaparecida, no la tengo muy localizada, pero la carrera ha sido grosa, grosa. Con lo cual...
Venga, con la hija, ¿no? Annie Lennox, ¿no? Estaba ahí en la pandemia.
La hija está actuando por ahí, sí. Pero sí, te lo voy a conceder. Annie Lennox, la cara A, y Dave Stewart, una cara B, pero con tinte de A, ¿eh? Un sí. Poquito AB, positivo.
Maybe bueno. Your heart is made of stone. ¿No os acordáis de eso?
Si nos hemos dejado a alguien relevante especialmente, pues nos lo decís en el Telegram.
Para eso están las redes, sí, sí.
Agrecas.
Eso ha acabado malamente por las dos partes. Pero bueno, en fin, sí, otro día lo...
Bueno, en cualquier caso, dúos.
Dúos, cara A, cara
B. Cruz, eso es.
Es que me lo iba a poner cara y cruz, pero es que lo de cruz me suena un poco...
Sí, suena un poco feo.
B suena más amable. Sí. Sí.
Y cómo os ha gustado lo de Andrew Wrigley, ¿eh?
Es un crack. Para escuchar la canción en bucle.
Bueno, pues nada, despedidos.
La película se llama Lily Estaba Aquí, Lily Wasier.
Esto que te iba a decir, Marcote, que luego te escuchamos con Cristina, supongo, ¿no?
Ahí sí, estás. Pero no me borréis, la semana que viene vuelvo, ¿no?
No,
sí, venga, vale, solo sí. Y el año que viene, cuando, o sea, luego cuando cambie la hora y hay una más, vengo dos veces.
Vale, sí. Por mí.
Sí, sí, sí,
lo
sí,
hacemos así. Joder, qué tal, bro. Venga, adiós.
Despide Fernando.
Bueno, pues nada, lo que tocan ahora mismo son las noticias, ¿verdad que sí?
Las noticias de las 4.
Y las de las 3 en Canarias, que si paras en las mismas, estés en un sitio o en otro, o sea, no os hagáis ilusiones. Luego sí, atacamos la hora final, hasta las 5. And I just cannot hide it. Finally.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.